on vigor of the waves of scamming, barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a big determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pulled together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, pound within. Oh, 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 the echoes of eternity. Oh, 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 Valhalla calling me.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, comenzamos un nuevo capítulo, el 209, el 67 de esta temporada de Minuto 32. Y vamos a compartir con todos los aficionados al Real Zaragoza pues un tiempo dedicado a hablar precisamente del conjunto blanquillo, de esa nueva llegada de un futbolista brasileño que va a intentar potenciar el centro del campo, que ya está en Zaragoza pasando el reconocimiento médico y que enseguida será presentado oficialmente por parte del Real Zaragoza. Pero por supuesto, y especialmente de la derrota de ayer en un partido que se jugó el domingo con aficionados del Real Zaragoza animando, con la presencia de Cristian Álvarez en la convocatoria y con los cambios que introdujo en la formación titular el entrenador del Real Zaragoza, con ese gol en el minuto 7, producto de un avance por la banda derecha que significó el 1-0 con el que terminó el partido, y solo dos remates a puerta del Real Zaragoza de los tres disparos que se produjeron a lo largo de los 92 minutos. Dicho sea de paso, cuando más estaba el Real Zaragoza apostando para marcar contra la meta del Eibar, el árbitro determinó que solamente había dos minutos de prolongación, cosa bastante inhabitual en estos dos últimos años, en estas dos últimas temporadas. Bueno, hoy vamos a tener y vamos a comentar todas estas cosas y algunas más con nuestros amigos y compañeros Laura Ferrer, Eduardo González, Alfonso Hernández y Jeremy Nor, que se incorpora también, como en otras oportunidades, a este podcast, ¿no? De tal manera que vamos a tener estos minutos para hablar de muchas cosas y ojalá pues de alguna cosa positiva, o nos animemos un poco el alma y el corazón, aunque yo soy como inteligencia artificial, ni siento ni padezco desde hace muchísimo tiempo, ni en el fútbol ni en el resto de las cosas, porque al fin y al cabo todos estamos dedicados exactamente a lo mismo, a formar parte de la tierra una vez fallezcamos. O sea que, bueno, no sé quién decía algo por abajo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En cuanto al Real Zaragoza, el Real Zaragoza en su Twitter dice: ha estado presente en el sentido y multitudinario homenaje a César Alierta en Zaragoza, tu equipo no te olvidará. Luego también dicen que vibre la Romareda contra el Cartagena y contra el Amorebieta. Este pack solo se puede adquirir físicamente en las oficinas y en las taquillas el día del partido. El pack es el siguiente: 90 euros preferencia, 70 euros tribuna este y 50 gol norte-sur. Y última cosilla, pues si incluso pues lo estamos escuchando, dice: con el León yo voy a todos los lados. Y hay una simpática pareja, o por lo menos un chico y una chica, no sé si serán pareja o no, bueno, se están besando, o sea que deben ser pareja, o por lo menos se quieren mucho, que estaban pues eso, pues animándose y diciendo pues que aquí estamos. Más cosas, vamos a cerrar esto. Noticias del Real Zaragoza, dice Heraldo de Aragón: Mateus Roseto, estoy muy contento de llegar al Real Zaragoza. El centrocampista brasileño ya está en la capital aragonesa y comparte con Heraldo su alegría antes de completar su fichaje. El centrocampista brasileño llegó a la capital aragonesa antes de las 5 de la tarde con la intención de rematar los trámites previstos para su fichaje por el club aragonés. Más cosas, el Real Zaragoza arranca una recortada semana de entrenamientos. La proximidad del partido del viernes contra el Cartagena marca el programa de trabajo del equipo, que se ejercitó este lunes en una suave sesión tras la derrota contra el Eibar. Nos marchamos al periódico de Aragón. Dice: Óscar Fle dejará de ser presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol tras 32 años en el cargo. Y luego dicen ya también, con 8 basta, la crónica del Eibar Real Zaragoza 1-0. A ver si funciona, porque yo tengo aquí el Twitter, por lo visto, un poco bajo. O sea que estoy dándole y de momento no sale. Y luego también dice la conta crónica del Eibar Real Zaragoza: el Real Zaragoza no da el paso. La derrota en Ipurúa constata la oportunidad perdida para el Zaragoza de dar un golpe en la mesa y confirma que el ritmo no le da para recuperar la desventaja con la zona de ascenso. 4 puntos en 6 salidas es un balance demasiado pobre para pensar en la meta del ascenso. El equipo reaccionó y fue mejor tras el descanso, pero su capacidad ofensiva en estático es baja y hace más daño buscando el error del enemigo. Escuchamos también un poquito, como no, de Julio Velázquez, el entrenador del Real Zaragoza, que es muy positivo, o fue muy positivo ayer en la rueda de prensa.
Como positivo, bueno, que hemos sido capaces de no perder en ningún momento la cara del partido, incluso sobreponernos a la adversidad y situarnos por delante de Eibar en lo que a lo que estaba sucediendo en el terreno de juego. Y eso es gracias a que los jugadores han entendido lo que pretendíamos y hemos conseguido, ¿no?, en muchos momentos el someterles y el meterles en su primer cuarto. Y nos ha faltado, bueno, pues ya el ser capaces de concretar un poquito mejor en ese último cuarto. Estadio difícil, rival muy difícil. Desde que estoy en el equipo, desde mi punto de vista, el rival más complejo. Y aún así yo creo que primera parte para ellos, sin ningún tipo de duda. Segunda parte, desde mi punto de vista, para nosotros. Nos ha faltado el anotar y eso, en consecuencia, nos habría permitido el por lo menos llevarnos un empate hoy aquí. A continuar y a pensar y a focalizarnos ya en el partido del próximo viernes contra el Cartagena.
Bueno, eso es lo que decía el entrenador. Vamos a escuchar también rápidamente lo que decía uno de los capitanes, Luis López, después del partido. Estas eran sus opiniones.
Bueno, yo creo que el equipo lo ha demostrado, ¿no? Que esa es la intención que tiene. No dejamos de venir un campo complicadísimo contra un equipo donde están los puestos de arriba. Llevaban mucho tiempo sin perder, que también tiene mucho mérito. Ha tocado hoy, nos vamos fastidiados, lógicamente, queríamos ganar aquí, sabíamos que íbamos a dar un golpe sobre la mesa, pero bueno, ya pensando en el viernes en Cartagena e intentar ganar esos 3 puntos en casa y aprender de lo que hemos podido hacer un poco menos bien aquí y reforzar lo que sí que hemos hecho bien y que al final pues el equipo ha seguido manteniendo la cara al partido hasta el final.
Bueno, pues menos mal, ya lo sabemos. Nos marchamos ya a conversar con nuestros amigos y compañeros, porque Minuto 32 está ya dispuesto para abrir, no digo la caja de las galletas, como me dijeron en Málaga hace mucho tiempo, cuando iba acompañando al Real Zaragoza a transmitir los partidos, pero sí por lo menos algo de crítica, o no. Vamos a ver lo que pasa en los próximos minutos. Pues empezamos ya a saludar a quienes van a compartir con nosotros esta tertulia: Laura Ferrer, Eduardo González, Alfonso Hernández y Jeremy Nord. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, Eduardo, Alfonso, Jeremy, por supuesto, pues todos nuestros amigos y amigas de Minuto 32. Antes de, porque si no se me va a pasar, tengo una noticia que es referente al Elche. Lo digo para si alguien quiere tomar nota, y me refiero al Real Zaragoza. El Elche Club de Fútbol informa sobre los 3 próximos desplazamientos cercanos, que van a ser en Cartagena, Villarreal y Valencia. Y entonces hay Cartagena, 10 euros del bus, más 20 de entrada, luego a Villarreal 17 euros, más 15 de entrada, y a Levante 12 euros el bus, más 15 de entrada, y dice, si asistes a los 2 primeros, el club regalará el bus del último desplazamiento. Era porque no quería que se me pasara, y entonces es por si alguien que le apetece tomar nota, es una, yo creo que una buena iniciativa, y de nuevo pues parece que seguimos hablando de esa figura. Ahora hablaremos del partido, que si no se me va, ¿sabes?
No, perfecto.
Sí, que la figura que siempre estamos demandando, que es en eso de unión, de comunicación entre toda la afición, sobre todo a los desplazados, que siempre tienen algún tipo de problema, y el propio Real Zaragoza. Esa figura que tanto en estos minutos 32, también por parte de Almudena y por parte de todos nosotros, hemos destacado a lo largo de la temporada y que nos hace mucha falta. Y ahora ya, si quieres, pues hablamos del partido.
Sí, no, me parece muy bien esa puntualización, porque lógicamente, quiero decir, cuanto mejor trates a los aficionados, la respuesta será mucho más amplia. Cuando económicamente inviertas, porque yo creo que es una inversión y el Elche lo ha hecho muy bien en este sentido, creo que ganas más, porque más gente se anima, porque ya tomas esa costumbre, porque ya es totalmente distinto, porque la gente se tiene que sentir querida, se tiene que sentir arropada, tiene que sentir esa respuesta del propio club, no de los jugadores, que me parece muy bien que lo saluden, o que Bakis, por ejemplo, a un chaval le dieron la camiseta en el partido de ayer. A ver, los jugadores y el cuerpo técnico son seres humanos y en consecuencia tienen sentimientos y vienen a la afición que está, pero el resto tienen que tener esos sentimientos y sobre todo pensar ya, incluso a nivel económico y a nivel de negocio, decir, bueno, cuanto mejor me porte con mis aficionados, más posibilidades tendré de que esto crezca. Dicho lo cual y ratificado lo que has comentado perfectamente, Laura, ahora exponme cuál es tu impresión de lo que pasó ayer en el estadio de Ipurúa.
Pues fíjate que antes de entrar ahora con vosotros, estaba viendo repetido de nuevo el partido del domingo, y justamente lo hablábamos, yo creo que en la previa, ¿no? Que una de las claves, como es habitual y más en esta segunda división, pero todavía más si cabe por el tipo de rival que es la Sociedad Deportiva Eibar, la concentración tenía que ser máxima, ¿no? Y realmente el primer plan que planteó Julio Velázquez, pues se cayó en el minuto 7. Bueno, apenas llevábamos 7 minutos cuando, fíjate, un jugador como Álvaro Tejero, que es uno de los mejores pasadores y asistentes de esta segunda división, bueno, pues se metió, se incursó por banda y centro certero para que luego podemos hablar de si la defensa estuvo contundente o no, pero fue a la cabeza de Bautista y ahí llegó ese 1-0, ¿no? Lo positivo es que es verdad que el equipo no se vino abajo porque pasamos o hemos pasado también por esa época en la que el Real Zaragoza recibía un gol y se venía abajo y lo intentó de todas maneras, incluso cambiando de varias tácticas a lo largo del encuentro. Cierto es que la segunda parte sí que tuvo el dominio Real Zaragoza, pero de nuevo yo creo que el problema sigue estando en la sala de máquinas, es decir, en el centro del campo, que parecía que habíamos recuperado pues con la llegada de Raúl Guti, que lastimosamente se lesionó la jornada anterior frente al Sporting de Gijón, ¿no? Y hubo momentos que faltó claridad en esa línea de pase, como siempre estamos hablando. Además es que el conjunto armero, bueno, pues trató muy bien todas las vías, o sea, tapó muy bien todas las vías en las que podía entrar el Real Zaragoza, a pesar de esos intentos. Es un equipo que tiene muchos automatismos al margen de buenos jugadores y parece que sin esfuerzo prácticamente se llevó el partido. Y eso que además Edgar Badía pues tuvo una parada salvadora que podía haber supuesto el 2-0 y luego al margen, bueno, pues ya digo que para mí sigue estando el problema en la sala de máquinas. No sé si la llegada de Matiu Roseto pues va a paliar un poco perdón, el problema, que parece que ya está pasando o ha pasado el reconocimiento médico y hace falta simplemente hacerlo oficial. Pero es el lastre de toda la temporada, Paco. Es decir, es como estar en un parque de atracciones. Un día te montas en la montaña rusa, otro día en la noria y otro día sales o te metes en la cueva o en el tren de la bruja, ¿no? Entonces es una temporada que es verdad que ahora vienen 3 partidos. Bueno, el primero frente al Cartagena, que parece que también está de subida con la llegada del nuevo entrenador hace unos meses, la entrada de Calero. Y bueno, pues habrá que pensar en el partido del viernes, ya más allá del Villarreal, de la Morevieta y de rivales que en este momento, fíjate, el Villarreal consigue ganarle al Club Deportivo Tenerife, eso sí, con un hombre más, y estamos viendo pues semana tras semana que parece que nadie que saca pecho, pues al final te lo parten en cualquier partido. El Sporting de Gijón celebraba el derbi cuando aquí hace una semana se marchó con ese 3-0. Pero bueno, yo creo que hay todavía mucho que analizar y de nombres propios que seguro que lo iremos haciendo a lo largo de este minuto 32.
Exactamente, y vamos con Eduardo González, al que teníamos hasta hace unos minutos. Vamos a ver si mantenemos esa conexión. Hola Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Paco, Hola Paco, buenas tardes. ¿Me escuchas?
Te escucho perfectamente. Bueno, ¿cuál es la valoración que haces del partido del Real Zaragoza ayer, de esa derrota por la mínima, de ese nadar hasta llegar a la orilla y luego ya con 2 centímetros de agua ahogarte y terminar perdiendo el partido?
Yo lo analizo de otra manera el partido, lo he dicho en mi vídeo de hoy, y es que al marcar el Eibar, yo sé que le tenía, porque tengo unos amigos en Eibar y me lo contaron, que le tenían cierto temor al Zaragoza. Entonces el Eibar quiso asegurar el partido cuanto antes, marcó en el minuto 7 su gol y entonces dijo, bueno, vamos a intentar mantener los 3 puntos con este gol que hemos conseguido. El primer tiempo fue de dominio total del Eibar, no marcó más goles porque el portero zaragozista salvó 2, que el resultado podía haber sido claramente un 3-0, y en la segunda parte pues todos están diciendo que sí, que el Zaragoza reaccionó y que el Zaragoza dominó, pero yo lo veo de otra manera, y es que el Eibar, temeroso, se echó atrás y permitió con ello el dominio del Zaragoza. Entonces, a la espera de que y teniendo en cuenta ese dominio zaragocista, llevar a cabo alguna escapada que pudiera originar el segundo gol, pues permitieron eso, que el Zaragoza dominara el partido. Pero no es por méritos del Zaragoza, es mi opinión, ojo, yo respeto todas las opiniones. Yo no lo considero por méritos del Zaragoza, lo considero por lo que acabo de decir, porque el Eibar lo permitió. Y los 3 puntos, que era lo que quería el Eibar, se quedaron en casa, independiente de que se jugara mejor o peor. El Zaragoza, más o menos, vino a jugar como siempre. Y yo lo digo con toda claridad. No se pueden ganar los partidos si no se marcan goles. Y entonces, ¿quién va a marcar los goles en el Zaragoza? Por otro lado, coincido con Laura en lo del centro del campo. Bueno, coincido con mucha gente también. El centro del campo está fallando. Desafortunadamente, se nos lesionó Guti. Y ahora, pues vamos a ver este brasileño si lo sustituye con garantías. Yo lo desconozco totalmente porque solo sé el historial que ha venido en las redes sociales. Pero vamos a verlo si sobre el terreno de juego cumple. Yo ignoro si es bueno o mal jugador. Yo sé que Cordero no lo ha traído, que ha venido del fútbol americano, y entonces habrá que ver lo que da de sí en el fútbol español. Pero si sirve para sustituir con garantías a Raúl Guti, bienvenido sea. Me alegraré por él y por el Zaragoza, por supuesto. Pero en lo que al partido se refiere, yo lo he analizado o lo analizo a mi manera, con la que he coincidido con algunos colegas.
Pues lo importante es expresar lo que uno piensa y lo que uno siente. Alfonso Hernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
¿Qué es lo que piensas tú del partido de ayer?
Bueno, yo creo que estoy de acuerdo en parte con Laura, que en el centro del campo no va a quedar siempre esa incógnita de qué hubiese pasado si Raúl Guti, pues, no hubiese sufrido esa grave lesión, ¿no? Para mí no es un jugador determinante por sí mismo, pero sí es un futbolista que contagia. Entonces yo creo que iba a subir, iba a hacer una transfusión de ánimo y por supuesto de ánimo deportivo también a un Real Zaragoza que efectivamente en el centro del campo es absolutamente plano, que no aporta nada, y ya vimos el primer efecto que tuvo en el propio Toni Moya, ¿no? Que el otro día parecía capitán general y ayer pues transmitió una melancolía en Ipurua terrible, ¿no? Volvió a ser ese Toni Moya decepcionante en todos los sentidos, que fue relevado pues al empezar la segunda parte, porque no daba de sí lo que tiene que dar un jugador contratado por Real Zaragoza, bien pagado por Real Zaragoza, y que está resultando uno de los grandes fiascos de Juan Carlos Cordero en cuanto a lo que se refiere a las contrataciones de verano, ¿no? Porque quitando a Michael Mesa, el resto están resultando prácticamente un fiasco, bien sea en algunos casos por lesión o acompañado de lesión, pero también en rendimiento muy bajo. No tengo que dar nombres, o si los doy, pues sí, Lecus, Enrich, el propio Toni Moya, Bakis. En definitiva, yo creo que haya habido una terrible planificación en cuanto a lo que se refiere a apostar por jugadores que tienen que ser tuyos y que los tienes de cara al futuro y que van a suponer un lastre como no mejoren algo. Creo que van a mejorar poco. Luego sí es cierto que ha habido mayor tino, no mucho más, pero mayor tino en las cesiones. Mollejo, Mourinho, rescatados por Julio Velázquez para formar la muralla, ¿no? que ha hecho últimamente. En parte hay que esperar.
Sigue hablando, Alfonso, hasta que te volvamos a conectar, porque es algo ya que nos ha pasado en alguna oportunidad. O sea que vamos a intentarlo.
Sí, decía que al final será que hay que descubrirlo, y me da la impresión de que Roseto es un César Yanis. O sea, lo tengo, me parece que Poncio no va a ser, desde luego. Entonces, bueno, pues en definitiva, eso es lo que creo. Creo que la ausencia de Raúl Guti no va a dejar siempre esa incógnita, si el Real Zaragoza podría haber dado ese salto cualitativo, ¿no?, en el centro del campo, que yo creo que sí, pero evidentemente tiene más problemas, y sobre todo tiene problema ofensivo, que es gravísimo, y que bueno, en el que no están apareciendo ninguno de los jugadores que tenían que marcar las diferencias arriba. Caso de Azón, que está verdaderamente terrible, y me da igual que sea de la cantera, que sea austriaco, es decir, está muy mal, o sea, está para no jugar, como estaba ya ella, al final se ha sentado. En Riz, no te quiero ni contar, cada vez que aparece no aporta nada. Pakis ayer tuvo los primeros minutos después, bueno, pues de recuperarse de su lesión a la que recayó sin haber marcado ningún gol. Entonces, al final, el Eibar, con un poco de oficio, con mucha calidad, con mucha circulación de balón, con muchos automatismos, como subrayaba Laura, ya aprendidos y sabe lo que juega, pues te lleva al partido con cierta comodidad, incluso te pudo haber goleado en la primera parte. Luego esa lectura del entrenador, bueno, que se ha hecho un partido casi casi fantástico, ¿no? Pues es la pobreza de espíritu, ¿no?, que a veces transmite el equipo cuando tiene la oportunidad de dar un salto cualitativo en la tabla y la desaprovecha. Yo creo que Eibar, yo estoy decepcionado porque pensaba que en Ipurúa se podía sacar por lo menos un punto, como mínimo un punto, por la trayectoria de los equipos, por esa fortaleza, pero al final, bueno, pues recibes un gol y eres incapaz de intimidar a un Lucas Zidane que jugó mejor el balón con los pies que muchos futbolistas zaragocistas.
Pues eso también es verdad. Y vamos a saludar también a Jeremy Nor, un habitual de nuestros seguidores, que también es habitual de las redes sociales y que desde luego pues también tiene su opinión sobre el Real Zaragoza en este partido, al margen de lo que podamos hablar de otros jugadores, del propio entrenador, etcétera, etcétera, en los próximos minutos. Pero lo primero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, y lo segundo, ¿cuál es esa primera impresión que te ofrece y que puedes reseñar a los seguidores de minuto 32 del partido de ayer?
Pues
hasta ahí hemos llegado. Continúa, continúa. Insiste con el micrófono, vamos a ver. Desde luego esto es tremendo, ¿eh? Es que además conectes con quien conectes, se corta realmente, pues prácticamente en todo momento. Pero bueno, intenta pulsar otra vez el micrófono o salir y entrar y vamos a ver lo que pasa, si te podemos escuchar en tan solo unos instantes.
A ver, ¿me oís ahora?
Ahora sí, ahora sí.
Vale. Pues sí, que además lo que estoy escuchando es muy bajo todo, todas las intervenciones, las escucho muy bajitas. Bueno, pues el tema es que la sensación puede ser negativa porque teniendo la segunda parte, el dominio del partido, que yo creo que Eduardo cree que igual el Eibar se dejó dominar. Yo creo que el Zaragoza dio un paso adelante, pero el que el paso adelante...
¿Te ha vuelto a cortar? Sí, exactamente. Te has vuelto a cortar. Vamos a ver si podemos... escuchar por lo menos esa expresión única.
¿Me oís ahora? Primaria.
Sí, ahora sí, ahora sí.
Vale, pues que eso, que me dio la sensación de que el Real Zaragoza sí que se impuso en la segunda parte al Eibar, pero se impuso en un dominio absolutamente inane, porque nos falla, como ha comentado Laura, nos falla la sala de máquinas, evidentemente no tenemos nada de talento en el centro del campo. Dependemos de las entradas de Francho por el flanco derecho, que la verdad es que lo hace bastante bien, pero Francho llega hasta donde llega y luego pues
seguimos con esos problemas que tenemos. Lástima. Pues sí, es una pena. Es una pena porque así pues a él se le va el hilo y a nosotros también se nos va el hilo.
Pero tenemos ahora, ¿me oís?
Ahora sí.
Tenemos
sí.
un plantel arriba que la verdad queda muy que está siendo un fracaso absoluto. Pero vamos, yo creo que el problema es que si esto es lo que da el Real Zaragoza, es evidente que no llega a ascenso directo, es imposible, pero es que tampoco llega a playoff. Los partidos tienen que estar absolutamente controlados, ir 0-0, que pasen poquitas cosas y luego con un poco de suerte, alguna llegada.
Alguna llegada y algún gol.
Si no, es absolutamente imposible que podamos llevar el dominio de un partido, crear oportunidades, etcétera. A veces pienso que lo que más nos valdría sería tener unas buenas bandas y meter balones arriba. Meter balones arriba porque los delanteros que tenemos me parece que al fin y al cabo son rematadores. Hasta ahora no han rematado nada, pero por lo menos yo creo que metiéndoles balones igual podrían meter alguno, porque está claro que no son ni delanteros rápidos que se puedan buscar la oportunidad por su cuenta, como por ejemplo.
Bueno, nos hemos quedado ya con lo más interesante de lo que quería Jeremy North hablar y comentar del Real Zaragoza. Y os voy a preguntar si os parece por lo de Sinan Bakis y lo de Iván Azón. Yo, y por eso mismo me pongo en primer lugar, y luego ya pues Laura, Eduardo, Alfonso o Alberto podrán decir lo que piensan, pero yo creo que el momento era al principio, no para jugar como siempre 30 minutos a ver qué pasa, a partir del minuto 30 empezar a jugar mejor, marcar algún gol, como dicen las estadísticas, y luego cuando marcas un gol aguantar hasta el final. Yo hubiera sacado inicialmente a Sinan Bakis para que hiciera en 20, 30 o 40 minutos lo que pudiese, pero que estuviera ahí mismo y el Real Zaragoza se lanzase a intentar ganar el partido desde el comienzo, no que estuviera con tranquilidad observando las abutardas. Pero bueno, no sé si pensáis lo mismo, pensáis otra cosa, si tenía que haber jugado como jugó Iván Azón o si tenía que haber empezado Sinan Bakis.
Hombre, yo creo, Paco, además que el problema, claro, ayer fue, o mejor dicho, ayer, que en el minuto 7 se te viene todo abajo, es decir, y ya no hablamos ni de pasar el minuto 30, ni de dormir la primera parte, ni muchísimo menos, ¿no? Frente a un rival que ya le hemos analizado, que fuerte en casa porque no ha perdido desde septiembre, ese partido que lo perdió frente al Deportivo Leganés y que está muy seguro de lo que hace en cada momento. Entonces, a partir de entonces, y si hablamos de inicio, es verdad que con todo lo que queremos a Iván Azón, con todo el trabajo que se desgasta, que además no le pitan ni una sola falta, porque hay una incursión por la banda en que prácticamente la camiseta casi se la lleva el defensor de la Sociedad Deportiva Eibar y el árbitro no pita nada, ¿no? Al margen de que tampoco le pitan ni una falta. Pues quizás puede ser el momento, con todo el dolor que nos pueda causar, pero al fin y al cabo estar en el banquillo de inicio como hacía Jean, que salía de revulsivo esa temporada y salía y de verdad que era un revulsivo porque hacía goles y le daba o revolucionaba al equipo en ese momento, ¿no? Y si está bien Sinan Bakis, en eso estoy de acuerdo contigo, ¿no? Vamos a ponerlo de inicio y si aguanta 30, 50 o 45 minutos, vamos a ver cómo coge ese ritmo de competición, que seguro que le falta después de estar inactivo tantos meses, sobre todo en competición, y probar otras cosas, incluso desde luego con chicos de la cantera, porque parece que Julio Velázquez no está confiando mucho en ellos. De hecho, en esta ya convocatoria, al recuperar varios jugadores, pues ya desaparecieron prácticamente la mayoría y es verdad, porque luego hablamos, por ejemplo, de la figura de Mollejo, que lo está haciendo fenomenal como carrilero, pero yo creo que en esa segunda parte o para próximos partidos pues habría que apostar por él un poquito más adelante, ¿no? Ya digo que estoy en la tesitura de que quizás Iván Azón, bueno, pues darle un descanso, que saliera de revulsivo, que ha dado mucho resultado en anteriores campañas, como por ejemplo recordando la que estaba de Gil, y si está bien Bakis, bueno, pues vamos a ver lo que va aguantando desde el minuto inicial.
Eduardo.
Sí, yo estoy de acuerdo, y recuerdas, Paco, que lo dije en la previa ayer, que no entendía cómo no salía Bakis desde el principio, si es que estaba totalmente recuperado y estaba en condiciones. Entonces, aun lamentándolo por Azón, porque yo ya sabes que soy muy amante de la cantera, pero por encima de los de la cantera está el Real Zaragoza, yo inicialmente hubiera sacado al germano turco, a ver de lo que era capaz, porque en su primera etapa no me marcó ningún gol. A ver si con este nuevo entrenador y con las nuevas tácticas y todo eso pueden marcar goles, pero para eso no lo saques 10 minutos al final, coño. Sácalo al principio del partido a ver qué es lo que pasa, y si se cansa o no da resultado, entonces saca a Zon a ver que con su voluntad y su coraje pueda conseguir algo positivo. No está muy en forma a Zon, esa es la verdad, pero es que es muchacho que mucha calidad no tiene, pero lo da todo, por eso se lesiona tanto, o se lesionaba, porque últimamente no se lesiona, pero le pone tanto coraje y tanto afán en su juego que a veces se lesiona y luego incluso tarda en recuperarse de las lesiones. Pero lamentándolo por él y por la cantera, yo no sé, el próximo partido incluso pues sacaría a Bakir desde el principio a ver de lo que es capaz con las nuevas tácticas y el nuevo entrenador.
Alfonso, ¿estás por ahí?
Sí, estoy por aquí, sí, estoy escuchando, atento. Pues yo creo que el Zaragoza está pagando un error gravísimo del mercado de invierno, de principio de temporada también, pero bueno, tenías a un Lecus en el que, después de la lesión de Nieto, a un Lecus en el que teníamos que ver las expectativas que podía dar, el rendimiento que podía dar por banda izquierda. Tenemos un tipo muy animoso, que se proyecta bastante hacia arriba, correcto defensivamente, pero muy frágil, ¿no? Muy frágil. Al final, cuando llegan jugadores de este tipo, siempre, para mí siempre llegan bajo sospecha, ¿no? El jugador del fútbol francés, además que es un mercado que le gusta a Cordero, pero estamos pagando, ¿por qué? Porque al final estás jugando sin lateral izquierdo, con lo cual prácticamente estás sacrificando a Mollejo, que lo está haciendo realmente bien, y además está siendo uno de tus mejores atacantes, porque recordemos que su remate de cabeza, su llegada contra el Sporting, que se pone el primer gol, provoca el gol, el tanto propiamente de Izquierdoz, y abre un poco la lata. Ayer es prácticamente el único que dispara en dos ocasiones, una acrobática, recordáis, que salió cerca de la escuadra, y otra, bueno, que obligó a Lucas Zidane a la única parada del partido. Yo creo que en estos momentos Mollejo debería estar arriba, ¿no? Es un goleador nato, pero si es un agitador, además con capacidad para irse de uno contra uno en algunas ocasiones, también ayer lo hizo por banda, que bueno, tiene más aire, tiene más espacio y es más fácil que lo haga, pero en estos momentos Mollejo está on fire, entonces es absurdo tenerle ahí. Pero le tienes ahí, ¿por qué? Porque es lo mejor que tienes para ese sistema. Y además, porque no, cuando tienes que cambiar a un 4-4-2, pues automáticamente se te rompe todo, porque tendrías que poner a francés de lateral izquierdo, con lo cual yo creo que se han hecho las cosas bastante mal, dentro de que la competición te está ofreciendo oportunidades.
Si nos va Alfonso, a ver si lo recuperamos en tan solo unos instantes. Y si no, pasaremos con sí, Alberto para que nos...
Sí, sí, decía, sí. Pues eso, que la mediocridad de la competición te está ofreciendo muchas oportunidades, y tú lo que tienes que hacer es acertar con lo razonable, ¿no? Te traes un lateral derecho, que efectivamente, bueno, pues te puedes traer un lateral derecho porque tú solamente tienes a Gámez, porque con Borges no confías, no sé por qué, por otra parte, me parece un chico bastante, bastante disciplinado y bastante aprovechable, pero bueno, quizás para la profundidad, que tenga la profundidad de Gámez. Pero no puedes dejar la banda izquierda totalmente huérfana y a expensas de un sistema con tres centrales que está funcionando para contener y para no recibir goles y para jactarte de ello. Pero bueno, con los 0-0 no avanzas, con los 1-1 no avanzas. El otro día el Sporting, bueno, independientemente de que Zaragoza hiciese un buen planteamiento por parte de su entrenador, al final te está regalando tres goles. Entonces, ahí el mal está ahí, el problema está ahí. Tienes que buscar soluciones en los jugadores que tienes más en forma en ataque, y en estos momentos Mollejo es uno de ellos, porque el resto no te aportan nada, con lo cual en este momento tienes que plantearte que Mollejo no puede estar persiguiendo a Tejero, que por cierto por ahí llegó el gol además, y persiguiendo a Hassan y persiguiendo a la estrella del equipo contrario, cuando a lo mejor, aunque él no sea una estrella, es uno de los jugadores más incendiados en estos momentos, no hay más aprovechables para estar donde tiene que estar, ¿no?
Alberto, ¿qué opinas tú de todo esto?
Primero sobre lo de Bakis, yo creo que si Julio Velázquez, que a todos los días en los entrenamientos, sigue contando con Iván Azonde de titular, será porque Vaquís no da para ser titular. Es que tened en cuenta que no fue titular, es que el primer cambio fue Sergian Rich, no fue Vaquís. O sea que no tiene ritmo de partido o no puede aguantar más de unos 20.
O quizás por enganchar un poco, o quizás es que no tiene la rodilla también como la tiene que tener. Recordemos que es una rodilla para pasar por quirófano y se ha seguido un proceso de conservador para no esto, y los procesos conservadores llevan su riesgo y llevan además que el jugador pueda tener miedo, puede tener inseguridad, no ha habido una recuperación, digamos, natural para lo que es la lesión, ¿no? La lesión que tenía, con lo cual, pues bueno, yo estoy también de acuerdo con Alberto en el sentido de que seguramente no está, y a lo mejor es posible que no lo veamos de titular en algunos partidos por delante, ¿no? Y siga con la pareja de una zona o haga un cambio en otro sentido. Pero
Alberto, sigue.
Sí. Estaba intentando. Vale, pues, si está Alberto, le sigo el testigo.
Alberto, hemos recuperado la comunicación. No la hemos recuperado, cierra tú y entramos con otro asunto.
Pero eso decía que... Bueno, pero entonces, una cosita, entonces tendremos que probar o tendrá que probar Julio Velázquez otras cosas.
Por eso hablo de lo de Mollejo.
Claro, yo también lo he dicho, pero si no, incluso, bueno, pues tirar un poquito de la cantera, es decir, probar cosas.
No, pero olvídate de la cantera, ¿eh? O sea, Julio Velázquez está claro, olvídate de la cantera, ha tenido pausas, con lo que todos hemos dicho, bueno, dale al chico oportunidades. Porque yo creo que está por delante de Sergio Rich en rendimiento y en lo que promete.
Y tienes a Pablo Cortés.
Lo de Pablo Cortés, perdóname, parece. Yo no entiendo cómo ha estado por delante y cómo, por delante de Bermejo. Yo creo que lo que le he visto jugar y luego lo que me he preocupado, y me he informado sobre esto, de entrenadores de la propia Ciudad Deportiva. Está aquí, que me han confirmado que está, como futbolista, está muy por encima de Bermejo. Y sin embargo, Bermejo aquí ha recibido muchísimos elogios, aunque lo ha sido un jugador muy regular y que al final ha salido como ha salido. Pero bueno, es que me parece.
Tu oportunidad, Alberto.
Venga, pues no, lo que estáis comentando, pues por ejemplo lo de Mollejo. Y Mollejo yo no creo que pueda ser el punta. Yo lo veo más como un llegador. Lo que pasa es que llegador tenemos a Michael Mesa, que está siendo el mejor fichaje, pero simplemente por los números. Los números son, realmente hay que reconocer que está siendo son importantes los números, pero en cambio en el fútbol, en el juego está aportando más bien poco. Yo creo que Mollejo tendría que estar arriba, pero apoyando a un supuesto delantero que no sabemos ahora mismo cuál puede ser el más adecuado.
Hoy Paco, ¿me escuchas?
Te escucho.
Que es que el que más suerte está teniendo hoy en estos 28 soy yo, que no me he cortado ninguna vez. Los demás pues, se han cortado.
Pues aprovecha.
No sé por qué será, los estoy escuchando atentamente y esto me viene a cuento de lo que yo he dicho en muchas ocasiones, y es que acabo de leer un comentario, bueno, antes de empezar el programa, de Alfonso Hernández en su Príncipe de País, donde duda de los fichajes de invierno, que la mayoría no han dado resultados, solo los cedidos. Y en eso ya lo he dicho en muchas ocasiones. Yo, los fichajes de invierno del señor Cordero no me han parecido buenos. Serían buenos en sus respectivos equipos, pero en el Zaragoza no, porque no han rendido a tope con lo de que ellos esperaban y
perdona,
más con
Eduardo,
los salarios.
Eduardo, perdona. Digo de verano, no de invierno, ¿eh?
Ah, porque
lo he dicho antes, además, mientras estaba comentando al principio, de esos cinco de los seis contratados que han resultado un auténtico fiasco o decepción, como mínimo. Me refería al mercado de verano, no al mercado de invierno, en el que tenemos a Ombadía, tenemos a Raúl Guti y, bueno, luego ya las incógnitas de Sedazca y del Roseto este, que yo insisto, creo que es un jugador que viene de paso nada más. Pero yo me refería al mercado de verano, Eduardo.
Así queda claro. Ahora que, mira, menos mal que ha aprovechado que ha tenido línea o por lo menos sonido Alfonso Hernández para entrar, ¿no? ¿A quién le faltaba entrar para decir alguna cosa? Laura, me parece, ¿no? Que lo he intentado teniendo la posibilidad, pero han ido apareciendo nuestros compañeros en minuto 32 de hoy que se habían quedado cortados.
No, pero sí, es el tema que estamos hablando, ¿no? Que Eduardo es verdad que se refería. Y es lógico hablar de ese mercado de verano, el que en un principio, vuelvo a reiterar, que todos estábamos contentos cómo había llevado las gestiones el director deportivo, Juan Carlos Cordero, por esos fichajes en los que se adelantó porque llevaba trabajando hace unos meses. Claro, luego esas apuestas te salen mal, bien, regular o nada de nada, ¿no? Y realmente hasta ahora, pues fíjate, la figura de propio Manu Vallejo, el propio Valera, que vamos a recordar que ya tuvo sus minutos de nuevo, esas aportaciones, un Tony Moya, que fíjate, estábamos ponderando que fue el mejor partido de Tony Moya el pasado fin de semana frente al Sporting de Gijón, y claro, Tony Moya haciendo de cinco, pero tenía el apoyo tanto de Raúl Guti como de Francho, y por eso estuvo mucho más liberado, ¿no? Y en esta ocasión, pues realmente a mí Tony Moya verle en la izquierda y sin tantos apoyos, pues fue, volvemos otra vez, a la clave del centro del campo. Entonces, claro, luego en los fichajes que estáis hablando, el mercado de invierno, hombre, pues el Gas Badía, desde luego, ha entrado como muy, muy buen pie, porque ha sido, y gracias que hubiese venido unas semanas antes, porque quizás estaríamos hablando de otras cosas. Y luego, bueno, pues esas incógnitas, vimos aquí en unos minutos frente al Sporting, también ayer frente al Eibar, y la llegada de Roseto, que no sabemos cómo.
Pero Laura, lo de Badía llega por un auténtico otro fiasco, otro fracaso en la portería, ¿no?
Sí.
O sea, es evidente, y menos mal que al final se ha dado con la tecla, porque Badía siempre ha sido un portero que ha cumplido y un portero solvente, ¿no? Pero yo os hago una pregunta, además. Aparte de Tony Moya, ¿Manu Vallejo a qué juega?
Eso es. Es que es verdad que está teniendo muy poca aportación. Además, es que sale desde el banquillo, que se tenía que comer el campo y la hierba, y está aportando muy poco.
No, es que me da la impresión, Laura, perdón, me da la impresión de que no quiere aportar más. O sea, es imposible que un jugador que ha jugado en primera división, que ha jugado en el Valencia, que viene del Girona, etcétera, es que es imposible. O sea, es que yo digo, es un jugador que está a disgusto. O sea, si no, es imposible que aporte tampoco.
Alfonso, yo me pregunto. Alfonso.
Que os estáis.
Yendo uno detrás del otro, ¿no?
No, todavía. Sí. Bueno, esto sí, es un Alfonso, castillo hasta que Eduardo pueda. Sí, sí, efectivamente, sí, pero bueno, pero por lo menos. Pero
estamos defendiendo.
Las cartas caen de cara. Exactamente. A ver si Alfonso, y luego si puede Eduardo y Alberto. ¿Y Laura?
Bueno, pues opina cuando queráis. Yo simplemente digo que lo de Manu Vallejo a mí me parece extrañísimo. O sea, extrañísimo porque no puedo pensar que un jugador que yo he visto jugar en el Valencia y me parece un jugador, bueno, pues que sí puede llegar a tener un momento determinado. Así como de Tony Moya dudo más de Vallejo, me ha parecido un jugador interesante, ¿no? O sea, ese sí me parecía un fichaje interesante.
Laura, sí. Alberto...
No, pues eso, que seguimos hablando de lo mismo, ¿no? De la figura de Manu Vallejo, que vino como un fichaje importante, que se suponía que iba a aportar muchísimo, porque lo había hecho en anteriores equipos, al igual que prácticamente el resto de futbolistas, salvo Michael Mesa, que sigue en la línea del Albacete y de anteriores equipos, y yo realmente no sé lo que pasa, es un digno de estudio, ¿no? Porque se tenía que comer el campo cada vez que sale, ganarse un puesto y parece que no vaya con él la película. Esa es mi impresión, ¿eh?
Alberto, ¿estás en on fire? ¿Estás en línea o no? Pues no lo tenemos. ¿Alfonso? ¿Eduardo?
Yo sí que estoy, Paco.
Pues venga, aprovecha para meter caña.
¿Me oye? Qué suerte, estoy maravillado de la suerte que tengo hoy en este Twitter.
¿Algo estás haciendo, Eduardo?
Sí, sí.
Que se estás...
Dime.
Que decía Eduardo que algo estás haciendo. ¿Estás boicoteando a los demás? ¿Qué estás haciendo?
No hago nada. Lo que pasa es que he cambiado de sitio con relación a otras veces. Hoy estoy sentado en mi escritorio, Y claro, pues tengo enfrente, y eso me debe dar suerte, tengo enfrente la foto del 25 aniversario de Terminal Cero con todos los componentes. Tengo enfrente a José María García, la foto de él. Tengo enfrente a José Francisco Izquierdo Molín, el que me llevó a la COPE. Entonces, eso sin duda alguna me está dando suerte. O sea que...
Y la capilla.
En el escritorio, aquí en el salón, que tengo. Sí. Pero en fin, al margen de esas consideraciones, que me imagino que no os interesarán mucho, lo importante es lo del fondo de armario. O sea, mi buen amigo Andrés Ramírez siempre está insistiendo, mañana lo hará también, que hay fondo de armario, que tenemos un gran fondo de armario, que se ha fichado muy bien. Y yo no estoy de acuerdo. Para mí, uno o dos han dado resultados, los demás, absolutamente nada. Preguntaba por el Selry Enrich ese, el que salió en la televisión muchas veces, por otros motivos, de ese que aporta cuando lo sacan, lo que no entiendo es por qué lo saca. Y hay otros que no hacen absolutamente nada, y ojo, que están cobrando algunos muchos dineros, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. Y el Bakis este, a ver si empieza a meter goles y le dan el partido completo, porque es el que más cobra de toda la plantilla.
Fíjate, ahora entonces, estaba mirando. Ahora
estas
estaba
cosas
mirando,
o estas consideraciones hay que tenerlas en cuenta porque todo va en beneficio del Real Zaragoza.
Ahora, fíjate, estaba mirando un dato. Por
¿me he cortado o se ha oído todo?
Se me escucha a mí, ¿no?
Se ha oído todo, se ha oído todo, sí. Y a ti también, Alfonso, claro. Y a Alberto también se le ha
oído. Queremos meternos todos.
Sí.
Bueno, ya.
Venga. Joder,
vaya.
Alfonso. A ver, vamos a contar. Uno, dos, tres. Alfonso, ¿estás ahí o entra Alberto?
Estoy aquí.
Alberto.
Estoy aquí. Vale. Que había un dato demoledor que estaba mirando en relación a Manu Vallejo, y es que hay 17 jugadores que han participado más que él en la liga. 17, incluido Borges, incluido Cristian Álvarez.
O no oigo yo o no entra nadie.
Estoy hablando yo, ¿no?
Que sí, está ya Alfonso, que está pues
eso, el dato sí, de demoledor que ha habido 17 jugadores...
Pues es que ahora no oía yo a nadie.
17 jugadores más utilizados que Manu Vallejo, para que se vea el...
¿Está hablando Alfonso?
El auténtico fiasco. Sí, es,
sí,
está Eduardo.
Alfonso, sí.
A ver, escritorio, mueve el escritorio, anda. Mueve el escritorio un poco. O la fotografía de García.
Aquí te oigo, pero Alfonso no.
Que está hablando Alfonso, que está hablando, sí.
Bueno, pues eso, era quería dejarlo como un poco por seguir con el hilo de Manu Vallejo y que nadie comenta nada. Es que además es curioso que nadie se comenta nada. Aquí lo que se comenta es que vamos a ganar los tres próximos partidos. Y yo esto es el colmo. Y esto del columpio, el columpio de las mentiras, yo creo que ya que hay que dejar de moverlo tanto, ¿no? O a veces hasta yo mismo o nosotros nos queremos mentir, ¿no? En la ilusión de que Real Zaragoza hubiese dado ese salto cualitativo. Pero este dato de Manu Vallejo me ha dejado perplejo, de verdad.
Uh-huh. Alberto. Alberto, hombre, por Dios, si hace un minuto tenías la posibilidad de intervenir, ahora no puedes intervenir.
¿Me oyes ahora? ¿Me oyes ahora?
Ahora sí.
Vale, es sobre el tema, bueno, que estáis comentando. Yo creo que, no, yo no lo desconozco, pero tengo una ligera idea, una ligera suposición de que tanto Sinan Bakis como Manu Vallejo deben ser, y serían, Rich, deben ser una de las fichas, quizás de las fichas más importantes que tiene ahora mismo el Real Zaragoza. Y el rendimiento que están ofreciendo esos tres jugadores es menos uno, porque no están alcanzando ninguno un nivel.
No ha alcanzado ninguno el nivel, efectivamente.
Nivel mínimo. Es cierto que son las fichas más altas, por lo menos la de Bakis, que yo sepa, es la ficha más alta de la plantilla.
Pero claro, lo cual no significa que se haya equivocado Cordero, sino que realmente estos futbolistas, bueno, por los motivos que sea, no están dando lo que se
esperaba. Manu Vallejo, en Manu Vallejo te lo compro, en Bakis no te lo compro porque Bakis nunca ha sido un gran goleador. Es decir, fue una apuesta porque tuvo una buena temporada en el Andorra, en un equipo recién ascendido, donde bueno, también estaba Aguado, estaba Valera, que al final Valera a mí es un jugador que sí me parece interesante, aunque ahora tiene que reiniciar, pero lo de Bakis yo no lo entendía muy bien. Es decir, no voy a decir que pensaba que lo iba a hacer tan mal como lo está haciendo, pero digo, bueno, era un jugador a descubrir aquí, porque en el fútbol internacional, en el fútbol donde ha jugado, nunca ha llegado difícilmente a la decena o a los 9 goles, o sea que no es un killer.
Bueno, pues fíjate, imagínate, Alfonso, si hubiésemos llegado a la decena o que llevara en estos momentos 6 o 7, lo que
pero
lo
no
que
es podía el precio, haber aportado. Pero no es el precio que tienes que pagar por un jugador de esas características, no. O sea, nunca.
Yo lo que no sé si os dais cuenta que estamos jugando con Iván Azón, el peor Iván Azón de todas las temporadas, sí. Y sigue siendo titular. Eso yo creo que es un dato bastante evidente de los errores de la
configuración de la plantilla, ¿no? De la configuración de la plantilla.
Eso creo que decía, sí.
Sí, que es de lo que estaba, de lo que hablaba yo en principio de París hoy, que bueno, que al final despegamos el avión antes de coger pista, ¿no? Y bueno, luego la verdad es que luego
¿y por qué no oigo yo a Alfonso?
Sí, pues Alfonso está hablando, te lo aseguro. Cuando...
Pues no le oigo nada.
Me está boicoteando Eduardo.
Laura, ¿tú escuchas a Alfonso?
Sí, sí, yo perfectamente, vale, lo escucho, sí.
Y Alberto también escuchaba a Alfonso hasta que se ha cortado. O sea que...
Eduardo, ¿desde qué has nombrado? ¿A dónde estás mirando? Y las fotografías que tienes, algo ha pasado. Ahora no te dejas escuchar.
Exactamente, sí.
Me han hecho la mala...
Vete a la capilla que tienes y arrodíllate a rezar. La capilla. ¿Qué virgen?
No tengo capilla.
¿No tienes capilla? ¿No tienes una virgen ahí en la capilla?
Sí, bueno, tengo a la Virgen del Pilar, a Jesucristo y al niño Jesús. Yo no soy como tú, yo soy creyente y más ahora que se va acercando mi hora, ¿comprendes?
Bueno,
entonces
si acaso,
ahora,
¿no?
Ahora egoístamente creo más que antes.
Ya. A mí me pasa al revés, pero bueno. A ver, ¿a quién le tocaba hablar ahora, en estos últimos 10 minutos que tenemos? Alberto, Laura, Eduardo, ¿quién estaba? Alfonso.
Aquí estamos, dime, Paco.
Venga. Nada, pues eso, para ir enfocando un poco en esta recta final, ¿no? Es decir, que todo esto que estamos comentando, a mí por lo menos me da la impresión de que va a seguir hasta final de temporada. Este Rosato en buenas condiciones o en malas condiciones, o sea, un buen, un malo o un regular jugador, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que no ha habido la plantilla necesaria para construir un equipo titular y que, bueno, que vamos a ir dando bandazos. Un día ganaremos, otro perderemos y ahí estaremos. Yo no tengo ninguna ilusión en nada, ya lo he dicho al principio, pero ahora mismo, después de desaprovechar la oportunidad y sabiendo las carencias que tiene el Real Zaragoza, yo creo que hay otros 6 equipos mejores que los blanquillos para estar al final en la competición que permita a 4, por lo menos, luchar por un puesto.
Hombre, yo creo que lo que te he dicho al principio, ¿no? Que parece que vivimos inmersos en un parque de atracciones donde prácticamente semana sí y semana también, pues nos subimos a la montaña rusa. Nos deja ahí arriba y de repente, bueno, pues la bajada es, fíjate, para asustar, ¿no? Y es realmente lo que estamos viviendo esta temporada. Es verdad que sigues imaginando, lógicamente, después de ver todas las jornadas, los resultados que se dan, que aquí nadie puede dar nada por sentado, sobre todo, bueno, pues equipos, yo veo que la Sociedad Deportiva Eibar es un serio candidato al ascenso, pues ya no por lo que vimos frente al Real Zaragoza, sino por la escala que está llevando a lo largo de la temporada y con esos automatismos que tiene también estudiados y que es un equipo muy, muy, muy difícil de ganar. Pero el resto pues también está dando bandazos. Estamos hablando de un Elche, de un Tenerife, de muchos equipos del propio Español, que hoy, fíjate, entre el Español, el Barcelona y el Girona, vaya semana que llevan, ¿no?
Yeah.
O vaya días que llevan. Bueno, pero lo que nos interesa y lo que nos importa a nosotros es el Real Zaragoza, ¿no? Y yo pues sigo siendo, mientras las matemáticas digan lo contrario, sigo viendo esperanzas de seguir luchando por entrar en esos puestos de playoff, porque para el resto ahí sí que ya lo veo más que complicado, ¿no? Porque realmente Leganés, el propio Eibar, etcétera, etcétera, pero esa sexta plaza, si el Real Zaragoza es capaz de que esa montaña rusa se convierta en otro tipo de atracción, bueno, pues podremos seguir pensando que se puede llegar. Claro, ahora viene el Cartagena, que viene en una dinámica positiva, pero se juega en la Romareda. Vamos a confiar que la Romareda recupere ese fortín que en las últimas temporadas nos tiene también por algo en esta segunda división, porque se han ido muchos puntos a lo largo de estas temporadas y por eso te mantienes ahí en la categoría de plata. Y bueno, pues pensar solamente ya en el Cartagena del próximo viernes.
Yo, mira, Laura, veo a todos muy ilusionados, muy enfervorizados, pero no. Yo, si he de ser sincero, yo quiero ser realista.
Bueno, pues ahora Eduardo no habla.
Se me oye a mí
sí,
ahora.
Sí, a ti se te oye, Alfonso.
Vale, pues hablaba Laura antes, tiene razón, de la montaña rusa, pero el Real...
Ahora ya no se te oye. Ni Alfonso, ni Eduardo.
¿Te has quedado en la noria, Alfonso?
¿Se me oye a mí?
Sí, Alberto, venga, aprovecha. Sí.
Pues, a ver, yo estoy un poco con Laura, porque es que el otro día estuve viendo, por ejemplo, estuve viendo Levante-Leganés, un poco del español contra... Me parece que perdió contra Racing de Santander y es un nivel pauper.
Ya se le deja de escuchar. Paupérrimo. ¿Quién es?
Paupérrimo. Pero hablábamos de la montaña, si no se me corta, por lo menos durante 30 segundos.
Venga, Alfonso.
Que hablaba de la montaña rusa, pero que el Real Zaragoza está, gracias a donde está, por la montaña rusa, por esa montaña rusa.
No digo nada.
Y por eso, por los errores de Mar. Más que por los aciertos propios.
Debe estar hablando Alfonso.
Se ha sostenido sobre empates, se ha sostenido sobre un montón de empates, sobre unas victorias hay, bueno, pues poco fútbol, y si ha tenido la oportunidad de engancharse, no ha sido por él mismo, ha sido por la auténtica irregularidad que hay, porque hay equipos que, aunque hay mucha mediocridad, hacen más fútbol que el Real Zaragoza, pero en definitiva luego llegan, pues, Sanorias, esos resultados insospechados en principio en una liga lógica, y bueno, y por eso Real Zaragoza se ha beneficiado, pero cuando ha llegado la oportunidad que ha tenido la de Eibar, pues se ha visto su realidad, ¿no?
Yo por ejemplo, no, pero quería decir una cosa, por ejemplo, yo vi que sí. A mí me gusta cómo juega el Racing de Santander, y sin embargo mirar la posición en la que está, bueno, más o menos, o sea, que es que en realidad el fútbol en segunda división lo importante es ser un equipo bien montado como el Eibar y tener algo de talento que también tiene el Eibar, pero el resto se lleva.
Eduardo,
Se lleva muy poco.
Pero Alfonso, no le oigo absolutamente nada. O sea, yo...
No te preocupes, que...
Pero imagino que como entiende mucho de fútbol, pues habrá dicho cosas de verdadero valor.
Yo pues lo que... Vamos a aprovechar, sí. Que es que estás tú, porque son ya menos cinco, para adelante, para decir lo último que quieras y que no se te interrumpa el micrófono.
Yo lo que quiero decir es que ni quiero ser positivo ni negativo, soy realista. Y me da la impresión, como he dicho en mi vídeo de hoy, que este año tampoco. No es por nada, yo estoy deseando que el Zaragoza suba. Antes de morirme era una de mis ideas, ver al Zaragoza en primera división. Pero a este paso no lo tengo muy claro. Y siento desilusionar a los aficionados, a los forofos y a todos, que todos estamos deseando que el Zaragoza suba a primera división. Pero me da la impresión que este año tampoco. No hay plantilla para ello. Yo no sé el brasileño si aportará algo o no aportará nada, pero para mí no hay plantilla. Hay que tener en cuenta que los que delante de Zaragoza, antes del playoff de ascenso, van 5 o 6 equipos, y detrás van 3 equipos que les llevan un punto o 2 puntos nada más. O sea que la cosa está muy, muy igualada, pero el Zaragoza, si de ser sincero, y lo siento decirlo de verdad.
Bueno, ya lo ha dicho. O sea que ya conocemos lo que piensas. Vamos a ir ya concluyendo. ¿Quién está ahora mismo? Porque a Eduardo ya le hemos dicho hasta luego. ¿Está Laura? ¿Está Alberto? ¿Está
sí,
Alfonso?
Sí, sí.
Pues venga.
Alberto, vaya, tira.
Venga, pero, tira, voy yo. Bueno, pues además, como estaba diciendo, que por suerte para Real Zaragoza el nivel es bastante bajito. Y como es bastante bajito, podemos, y como ha dicho Alfonso, con empates, alguna victoria así... de mala manera, como vemos, por ejemplo, la de Andorra, etcétera, estamos todavía en un puesto que nos permite soñar en un playoff.
Vale, hasta aquí Alberto, vamos con Laura y luego ya con Alfonso.
Bueno, pues reitero, ¿no?, los comentarios, y como también decía Alberto, las matemáticas siguen diciendo que hay opciones, a pesar de que tengamos, bueno, pues ese pesar porque no vemos a un equipo al menos regular, ¿no? En lo que va de temporada, tenía muy buenos números de casa, pero ahora ya se han venido abajo. Vuelvo a repetir, hay que recuperar ese fortín de la Romareda, de los últimos encuentros en los que se ha logrado la victoria, y pensar en el Cartagena, que Julio Velázquez le pueda dar una vuelta a esto, pensar qué es lo que puede hacer. Vamos a ver, ya digo que todavía no se ha hecho oficial lo de Roseto, y qué es lo que puede aportar o no, y si no, pensar, bueno, pues por ejemplo la figura de Vaquero, que puede sustituir o podría sustituir perfectamente a Raúl Guti en este momento, para no ver como vimos también en Ipurúa, bueno, pues en algunas fases del encuentro, ese centro del campo que no sabía dónde acudir los centrales, que era un o vas tú o voy yo, y ese, no sé, ese desbarajuste que en algún momento vimos en, como digo, frente a la Sociedad Deportiva Eibar, y bueno, pues seguir confiando no quiere decir que la realidad te diga, la realidad te dice que tienes opciones de quedarte en esos puestos de playoff, que es verdad que hay muchos equipos por delante, pero que cada jornada estamos viendo que nadie puede pegarse golpes en el pecho, porque al final te lo parten y pasas, como digo, de lo blanco a lo negro en un instante.
Alfonso, ¿y el último estás por ahí?
Sí,
se te escucha. Lo último ya, porque...
Sí, llevamos la tarde que llevamos. Todos tus interruptos. Pues nada, yo creo que ese es también el Real Zaragoza.
También,
es un equipo pues que no pensábamos que era una cosa, que ha resultado otra, y que luego en el mercado de invierno nos ha rectificado, sí, en la portería y con el fichaje de Guti desgraciadamente perdido por la lesión. Pero al final yo creo que no ha habido una estructura suficiente como para aspirar al ascenso. Quedan muchos puntos, pero hay muchos equipos por delante. Es muy complicado y también le quedan muchos puntos al Real Zaragoza por sumar, y eso se hace ganando.
Bueno, pues ya vamos a terminar porque se están cortando las comunicaciones. Bueno, yo me lo tomo con sentido del humor. Al fin y al cabo, todo el mundo ha dicho lo que pensaba, aunque haya sido pues interrumpido en algunos momentos por el silencio. Pues un abrazo muy fuerte y muchas gracias a Laura Ferrer, a Eduardo González, a Alfonso Hernández, a Alberto, Jeremy Nor, que han estado con nosotros a lo largo de estos últimos 60 minutos. Mañana, si Dios quiere, volveremos con todos ustedes. Fíjate, Eduardo, que yo sigo apelando también a la divinidad para poder estar con nuestros seguidores, tanto los que lo hacen en directo, que son poquitos, como los que lo hacen posteriormente, que son muchos más, a través del podcast en las diferentes horas, y no solamente en el podcast este, sino en los otros cuatro, de las otras cuatro plataformas digitales. Pues nada, con saludos de Ortiz Remacha, que paséis buenas noches y hasta mañana a las 7 en punto.
Un abrazo.
Un abrazo.